COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, hoy es viernes, es 8 de abril de 2022. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Un viernes que iniciamos con el fútbol femenino, porque Sárdoma y Viajes Interría se van a jugar este fin de semana gran parte de sus opciones de ascenso de categoría. Quedan dos jornadas para terminar la fase regular. El Interrías, el Sárdoma y el Oviedo B se van a disputar las dos plazas que quedan disponibles. Una para ascender directamente a la nueva categoría previa a la primera femenina y la otra para disputar la promoción de ascenso. Las viguesas van a recibir en el campo de Arrelfas, en el mediodía del próximo domingo, a las 12 del próximo domingo, precisamente al Oviedo B, el equipo que le precede en la clasificación. Mientras que el equipo de Porto Novo va a visitar Gijón para medirse con el Sporting B. Evidentemente, con dos jornadas únicamente por delante, las calculadoras de unas y de otras echan humo. Y queda la opción, en función de los resultados de este domingo, de que todo quede abierto para la última y apasionante jornada. Así que, sin duda, más emoción en el fútbol femenino imposible. Máxima expectación para dilucidar en dos partidos, en tan solo dos partidos, quién merece ascender y quién se va a quedar a las puertas de cumplir tan ansiado deseo. Momento de que el trabajo de toda la temporada muestre sus frutos, así que a las puertas de este gran fin de semana de fútbol femenino, suerte a todas. Arrancamos Deportes COPE aquí en las Rías Baixas, gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez, lo diré, y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Ricardo de Miguel, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, te acompañamos hasta las 4 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no ve.
Vamos con la información del Celta y con la previa más completa de la jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que lleva al Real Club Celta este fin de semana hasta la ciudad condal, hasta Barcelona, domingo en el estadio de Cornellà Prat, en el RCD Stadium, que es como se llama de manera oficial, a partir de las 4 y cuarto del domingo, Español-Celta, con arbitraje de Alberola Rojas y de González González, en este último caso, dirigiendo y viendo todo lo que sucede sobre el terreno de juego, pero en este caso desde el VAR. A falta de dos sesiones de trabajo, que son las que tiene previstas Eduardo Gaudet y su cuerpo técnico, la primera de ellas en menos de 30 minutos, regresando a la ciudad deportiva Afouteza. A falta de dos sesiones, solo Hugo Mayo previsiblemente va a causar baja para el partido frente al conjunto perico. El resto, insisto, en principio, todos disponibles. Digo en principio porque no sería la primera vez que en la previa, cuando comparece ante los medios de comunicación el Chacho, nos enteramos de que hay algún jugador con problemas o que hay algún jugador que ha arrastrado cualquier tipo de indisposición a lo largo de la semana. Si se cumple este pronóstico de que todos vayan a estar disponibles para el entrenador argentino, nuestra apuesta particular por el 11 de cara al domingo: Dituro defendiendo la portería del Celta, 4 en defensa con Kevin, Aidó, Araujo, que regresaría a la titularidad, y Javi Galán por delante, Fran Beltrán, Bryce, Cervi, otro que también volvería a ocupar su puesto como titular junto a Denis Suárez, y arriba la pareja atacante, la formada por Santi Mina y por Yago Aspas. Recuerdo que en la previa de este partido los dos equipos llegan en mitad de tabla, uno es décimo y otro es décimo primero, empatados a 36 puntos. Partido importante, porque es verdad que es casi imposible llegar más arriba, llegar a puestos europeos, pero los dos equipos necesitan sumar los 3 puntos en juego el domingo para certificar casi de manera matemática, desde luego sí de manera virtual, la permanencia, la continuidad, un año más en Primera División. Así que me voy a ir hasta COPE Barcelona para preguntarle a Quique Iglesias cuál es la última hora del equipo que dirige Vicente Moreno. Querido Quique Iglesias, compañero, cuéntame cosas de los pericos. Buenas tardes, Quique.
Buenas tardes, Santi y compañía, un español que prepara el partido del domingo, el que debería ser, tanto para Celta como para Español, casi de la salvación matemática en esta Primera División, y con las dudas de las últimas semanas, las mismas, tanto Diego López, el de Paralela, como Raúl de Tomás, no han entrenado con hábito durante toda la semana con el grupo, pero desde el club me cuentan que son optimistas, al menos para que tanto el delantero como Diego López estén a disposición de Vicente Moreno. Otra cosa será lo que decida el entrenador de Massanassa de cara al partido del domingo por la tarde en Cornellà. Raúl de Tomás se perdió el partido ante la Real Sociedad de la semana pasada por aquel problema que le apartó de la selección en un hombro, en el hombro derecho, así que en principio Raúl de Tomás estaría disponible, al menos para jugar unos minutos en este partido, que también va a servir como plebiscito para Rufete, para el director deportivo, en entredicho, con el contrato todavía por definir y con muchas dudas, las que se enfrenta el presidente Mr. Chen en esta nueva temporada. De momento hay que salvarse matemáticamente y será el domingo por la tarde.
Eso es, por eso el duelo es especialmente importante, aunque pueda parecer que no, entre el Español y el Real Club Celta. Gracias, Quique, por esa última hora del conjunto perico. Hacía, por cierto, referencia a mi compañero Quique Iglesias al contrato todavía indefinido del director deportivo del Español, de Rufete. Una situación similar a la que está viviendo aquí en Vigo, en el Real Club Celta, Manuel Agudo Durán, al que todos conocéis por Nolito. Muy interesantes las declaraciones que ha hecho en estas últimas horas el futbolista sanluqueño a los compañeros de la Televisión de Galicia. Ha tratado principalmente dos temas. El primero, la sanción de la que está pendiente todo el celtismo a Iago Aspas, que puede oscilar, ya lo sabéis, entre los 4 y los 12 partidos por, después de esas declaraciones que hizo a los compañeros de Movistar una vez finalizado el partido del pasado fin de semana frente al Real Madrid, considera el Comité de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol que se falta al honor del colegiado de ese choque, de Pablo González Fuertes. Nolito, insisto, en declaraciones a los compañeros del ente público, dice que hay mucha envidia en el mundo del fútbol y que Aspas no merece sanción porque todo lo dijo con retranca gallega.
Al final tú dices una cosa y hay gente que desgraciadamente lo interpreta mal. Hay gente en esta vida que la envidia es muy mala y lo interpreta mal, no sé. Pero bueno, al final estamos en un mundo un poco complicado. Eso ya es otra plaga. Pero bueno, yo creo que ya Aspas lo dio sin ninguna mala intención y creo que hay que tomárselo con buen humor, sinceramente.
Decía yo, dos temas principalmente de Nolito con la Televisión de Galicia. Uno, el de Iago Aspas. El segundo, y también muy importante, el tema de su situación contractual. Nolito es uno de los futbolistas cuyo contrato con el Real Club Celta expira el próximo 30 de junio. Y a día de hoy no hay oferta de renovación sobre la mesa por parte del club que dirige Carlos Mourinho. Nolito se lo toma con cierta guasa y sobre todo con mucha tranquilidad. Si no llega oferta, se marchará a Cádiz a disfrutar de las vacaciones y a esperar, porque quiere seguir jugando al fútbol.
Pues quizás no tenga oferta de renovación, ¿no? No pasa nada, al final pues bueno, yo seguiré mi camino y bueno, y a esperar, ¿no? Iré tranquilo para Cádiz de vacaciones con mi familia, mis hijas, mis amigos y bueno, a esperar.
Sí hay una cosa que tiene muy clara el todavía futbolista del Real Club Celta. Dice Nolito que el problema o la falta de entendimiento es porque no hay una oferta formal encima de la mesa para que se amplíe el contrato del sanluqueño. Porque insisto, Nolito tiene muy claro que su renovación o su posible renovación con el Celta en ningún caso sería un problema de dinero.
Eso lo sabe perfectamente Xavi, el presidente. Eso no es una cuestión de dinero. Sinceramente, gracias a Dios, me ha ido muy bien en mi vida económicamente y no me quejo. Y el renovar no sería una cuestión de dinero, sinceramente. Pero bueno, pues si el club no te quiere renovar o el entrenador no te quiere renovar o yo qué sé. Donde manda patrón no manda marinero.
Desde luego, lo que sí está claro es que Nolito siga vistiendo o no la celeste más allá del próximo 30 de junio, lo que tiene muy claro el futbolista andaluz es que todavía, a pesar de que ya es un jugador veterano, cree que le queda cuerda para rato y que su deseo es seguir jugando al fútbol.
Y si Dios quiere, pues bueno, me gustaría seguir jugando al fútbol y creo que todavía puedo jugar unos años más al fútbol al máximo nivel y bueno, voy a esperar a ver qué pasa o menos pasa, hombre, algo pasará, me imagino.
Como decíamos, por delante dos sesiones más de trabajo, la que va a empezar en la Ciudad Deportiva Fouteza en unos 20 minutos aproximadamente a partir de las 4 de la tarde. La última, la previa al choque en Cornellà Prat, será mañana. A partir de ahí el equipo viajará hasta la Ciudad Condal para quedar concentrado antes del domingo a las 4 y cuarto de la tarde, medirse con el Real Club Deportivo Español. Es la primera de las dos salidas consecutivas que, recuerdo, va a tener el Celta. La primera esta frente al Español, de la que acabamos de hacer esta amplia previa. La próxima, el domingo de Semana Santa, domingo de Resurrección, el Celta va a jugar a las 6:30 de la tarde en el nuevo San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. El siguiente partido que el Celta, la siguiente jornada que el Celta va a disputar en Balaídos como local, será el miércoles 20 de este mes de abril a las 8 de la tarde, recibiendo al Getafe. ¿Que por qué hacemos alusión a un partido a varias semanas vista? Porque esta misma mañana el club ha decidido colgar los precios de las entradas para dicho partido. Es verdad que es entre semana, que es un miércoles a las 8 de la tarde, que posiblemente muchos tengáis dificultades para ir a Balaídos, bien por trabajo, bien por cuestiones personales. Pero lo cierto es que las entradas son o tienen un precio normal y razonable. Oscilan entre los 14 y los 21 euros para ver in situ en Balaídos ese Celta Getafe.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás. Por favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
...42 por encima de las 3 de la tarde... ...sigues escuchando Deportes Cope... ...para toda la provincia de Pontevedra... ...y nosotros seguimos contándote la jornada... También en el mundo del fútbol. Para eso viene Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Porque tenemos todavía mucho más fútbol que contar, que resumir. En Primera Federación, mañana, partido adelantado al sábado a las 5 en Barreiro, Celta B Sanse.
Así es, los de Onésimo afrontan el tramo final y decisivo de la temporada con el objetivo claro. Ahora es el de estar entre los 5 primeros y disputar ese playoff de ascenso al fútbol profesional. Para ello, el primer pasito, ganar este fin de semana al San Sebastián de los Reyes, el equipo madrileño que podemos decir, como estamos acostumbrados aquí en Vigo, que está en tierra de nadie, a 8 puntos del playoff y 10 sobre el descenso.
Y bajamos un peldaño, bajamos un escalón, en Segunda Federación, mañana sábado a las 4 de la tarde en la Comunidad de Madrid, en los anexos de Butarque, Leganés B, Coruxo, Ricardo.
Y los vigueses acumulan 9 partidos consecutivos sin perder y quieren romper esa racha, aunque positiva, de 3 empates consecutivos. Partido importante para el equipo de los hermanos Montes, que visitan a un rival directo en la lucha por el playoff. Así lo dicen las cifras, 40 puntos tiene el Coruxo por 39 del filial pepinero.
Y por su parte, Pontevedra y Arosa juegan el domingo a las 5 de la tarde. Empezamos por el conjunto granate, que quiere asaltar el liderato que de momento ocupa el Unión Adarve. En Pasarón, Pontevedra Avilés.
Todo son finales para el Pontevedra, que necesita recortar ese punto al Unión Adarve, sea como sea. Tras la victoria del pasado fin de semana contra el Navalcarnero, la lucha ha quedado en un vis a vis entre pontevedreses y madrileños. De conseguir la victoria, los de Ángel Rodríguez podrían finalizar la jornada como líderes. El propio técnico granate dice que cuando vienes de una buena dinámica, cuando vienes de ganar a dos rivales tan importantes como son el Unión Adarve y el Navalcarnero, un partido como el del Avilés se afronta pues mucho mejor.
El hecho de ganar los dos partidos que hemos ganado, además de haber empatado en el Coruxo en un momento en el que posiblemente era el campo más complicado al que teníamos que ir, pues hace que todo sea mucho más fácil. Se ha reducido esa diferencia que había entre la Darby y nosotros. Estamos muy cerquita y ahora es, bueno, no fallar y esperar que evidentemente ellos pinchen.
El Pontevedra lleva varias victorias consecutivas, las últimas dos contra Adarve y contra Navalcarnero, sobre todo, pues de mucho mérito. ¿Puede traer esto algún tipo de relajación al equipo en este tramo final de temporada? Pues Ángel Rodríguez lo tiene muy claro.
La relajación no la permito en el grupo, porque creo que además nosotros relajados seríamos un equipo vulgar. Nosotros debemos trabajar como hemos trabajado las últimas jornadas, con la misma intensidad, con el mismo sacrificio, con la misma predisposición durante la semana para llegar al fin de semana como estamos llegando. Creo que si dejamos de hacer todo eso nos convertiremos en un equipo malo, un equipo ramplón.
Los tres jugadores más destacados del Pontevedra posiblemente sean Rufo, Charles y Brais Abelenda. Son el tridente ofensivo que acumula más goles de toda la categoría. ¿Es por esto que el Pontevedra está tan arriba? Ángel Rodríguez tiene claro que sí, pero no solo por ellos. Todos los jugadores aportan a generar ocasiones de gol.
Hablabais de los goles que llevaban Brais, que llevaba Charles, que llevaba Rufo. Ninguno de ellos llevaría un solo gol si no con la ayuda del resto de los compañeros. De hecho, si no, miramos el año pasado, miramos los datos, miramos los goles que ha hecho cada uno, y nos damos cuenta que si la compañía que tienen este año, pues difícilmente hubiesen conseguido los números que tienen, ¿no?
Nos centramos en esos números. Muchas veces los periodistas, esos goles, tanto de Brais como de Rufo como de Charles, y le preguntaban a Ángel Rodríguez, oye, hablan también del equipo y de ti, pues habla muy poquito. ¿Qué te parece esto, Ángel? Pues el técnico leonés del Pontevedra respondía diciendo que a él no le importa y no necesita que le digan que hace bien las cosas.
Te iba a decir una barbaridad, te la diré luego. Yo ya tengo mucha experiencia en esto. Tengo mucha experiencia. Yo no necesito que venga nadie o leer ninguna cosa o escuchar a nadie en la radio que me halague. Yo sé cuándo lo hago bien y sé cuándo lo hago mal. O cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo. Siempre lo puedes hacer mejor. Es lo único que tengo en la cabeza. Siempre se puede hacer mejor.
También el domingo por la tarde, también el domingo a las 5, en este caso en el mítico estadio El Mántico de Salamanca, Salamanca-Arosa.
Ambos afrontan el partido en puestos de descenso a Tercera Federación. Mejor la situación de los arlequinados, con 34 puntos y empatados con el Langreo, equipo que actualmente marca esa permanencia. El Salamanca un poquito peor, lo tiene, 29 puntos y necesita una victoria sí o sí para seguir creyendo. Jorge Otero, el técnico arlequinado, en la previa del partido calificaba, sobre todo para los locales, para el Salamanca, el partido de este fin de semana como una auténtica final.
No definitivos, pero sí que siguen marcando ya, empiezan a marcar diferencias por las jornadas que quedan, por los pocos puntos que quedan en disputa, y sobre todo que nos vamos a encontrar un rival que posiblemente sea, bueno, para ellos una final, porque los tenemos a 5 puntos, de ganar los dejaríamos muy alejados, y entiendo que para ellos sí que es una auténtica final.
Y es que en este tramo final de temporada suele afectar a los equipos esa tensión o esa presión, como se le suele llamar. ¿Es bueno esto? Jorge Otero tiene claro que sí, pero hay que saber gestionarla.
Esa tensión, está bien mantener esa tensión, pero cuando esa tensión nos agarrota y no nos hace desplegar todo lo que llevamos dentro y no nos deja ser el buen equipo que somos, pues evidentemente es contraproducente, ¿no? Y vamos a intentar, bueno, pues jugar con eso también para intentar sumar 3 puntos, como siempre digo, ¿no?
Y también escuchamos a Javi Fontán, el hermano del celeste José Fontán, que hablaba que estos partidos en estadios tan bonitos, tan históricos como el Mántico, son los que quieres jugar cuando vienes de Tercera Federación, asciendes una categoría, pues es para vivir días como el de este fin de semana.
Sí, sí, va a ser una bonita guerra, porque, bueno, al final cuando subes de categoría, pues luego los partidos que te gustan jugar son estos, en estadios bonitos, fuera de casa, es otra historia ya, y creo que estamos preparados de sobra para afrontar el partido y sacar de allí algo positivo.
Sin duda, muy bonito, un partido muy emocionante, posiblemente para muchos futbolistas de la plantilla arlequinada marcado en rojo, porque es, insistimos, jugar en un estadio mítico del fútbol español, como es el estadio del Mántico, venido a menos, por desgracia, el conjunto salmantino, pero sin duda, uno de los grandes estadios, uno de los grandes equipos de la historia de nuestro fútbol, pero lo importante es, sin duda, sumar los 3 puntos, para que Jorge Otero y sus chicos puedan tener una semana un poquito más tranquila. La próxima, habida cuenta de que urge coger un colchón lo suficientemente bueno como para dejar de mirar con recelo a los puestos de descenso. 49 minutos por encima de las 3. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de deporte, vamos con más cosas que todavía nos queda mucho por contarte. En balonmano, Liga Sobal, tenemos que esperar hasta el domingo a las 12 del mediodía para ver un nuevo partido de Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, que en este caso visita complicada ante el Benidorm, el equipo que le precede en la tabla clasificatoria. Está en buena dinámica, sin duda, el conjunto de la Comunidad Valenciana. En la División de Honor Femenina, mañana a las 5 de la tarde en el Municipal de Porriño, Balonmano Málaga Costa del Sol, o lo que es lo mismo, el regreso a Galicia una vez más de Estela Doiro. Un poquito más tarde, a las 8:30, en el pabellón de Asangriña, Atlético Guardés, Zonzamas Lanzarote, partido del que ha hablado Ricardo de Miguel el entrenador del Guardés, José Ignacio Prades.
Así es, Santi, habló primero sobre su rival, sobre Zonzamas, diciendo que es un equipo que juega bien sobre todo al ataque, que tiene buen manejo de balón y que le imprime un ritmo rápido a los encuentros. Por eso dice que hay que estar muy atentos para poder sacar algo positivo del partido de este fin de semana.
Y creo que es un equipo que sabe a lo que juega, juega yo creo que a un ritmo muy alto y va a ser, pues yo creo que complejo, ¿no? El partido, sin olvidarnos también de Susi, ¿no? En portería ahí detrás, que también tiene mucha experiencia en la División de Honor.
Importante, sobre todo, traerse dos puntos de vuelta para Guarda, para aquí, para Galicia, sobre todo, porque quiere José Ignacio Prades y las chicas del Atlético Guardés seguir pensando, seguir soñando con la posibilidad de jugar la próxima temporada, al igual que ya lo han hecho, competición europea.
Seguimos manteniendo nuestras opciones de clasificarnos para Europa y, bueno, el equipo tiene que reaccionar, lógicamente, y salir a la pista, ¿no? Sabiendo de la importancia de los dos puntos, sea quien sea el rival que tenemos enfrente, ¿no? Hay que dejar de mirar la clasificación para todo esto, ¿no? Porque los dos puntos cuentan contra cualquier rival, ¿no?
En la división de Honor Plata, por el título y por el ascenso, jornada importantísima para el Cisne de Pontevedra, que mañana a las 6 en la Ciudad Condal se va a medir con el Barcelona B, pero atención a otro de los partidos de su grupo por el título y el ascenso. Se miden Puerto Sagunto y Guadalajara, dos de los equipos que están sin duda metidos de lleno con los pontevedreses en la pelea por el ascenso a la Liga Sobal. Además, a las 7:30 de la tarde, Alicante a Canor Novas, sin Andrés Vila, el jugador de la Canor Novas, que está lesionado, va a estar lesionado hasta el final de la presente temporada. Por la salvación, mañana a las 7, el Córdoba va a recibir a la Sociedad Deportiva Teucro. Y también en balonmano, este fin de semana, en la región de Murcia, se disputa el CESA, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Presidente de la Federación Galega de Balonmano, Bruno López. Hola, Presi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya desde Murcia, ¿no, Presi?
Sí, acabamos de llegar hace aproximadamente 2 horas, hemos comido, estamos, bueno, aprovechando un poquillo para descansar, habituarnos al hotel y conocer un poquito las instalaciones, y mañana empezamos ya con la competición.
Parece, Bruno, que poco a poco vamos recuperando la normalidad en todos los ámbitos de la vida, también evidentemente en el deporte, ¿no?, con el regreso de este CESA.
Sí, para nosotros es muy especial, ¿no?, después de 2 años sin el Campeonato de Selecciones Autonómicas, pues volvemos a jugar. Y sin mascarilla, ¿no? Que el balonmano gallego hasta hace poquito, hasta hace escasas semanas, pues ya estábamos con mascarilla. Y bueno, aquí hemos pasado test y llevamos un protocolo, evidentemente, de prevención de COVID, pero bueno, ya podemos cada vez acercarnos más a lo que era antes el balonmano.
Bueno, no descubro la pólvora, Bruno, cuando digo públicamente y sin tapujos que Galicia es sin duda una de las grandes potencias del Estado en nuestro país del balonmano. La cuestión es, ¿eso queda, ese hecho queda demostrado también en la competición de este tipo de torneos?
Sí, a ver, bueno, yo creo que aquí que influyen muchas cosas, ¿no? Pero nosotros no podemos escondernos y yo creo que Galicia, como bien dices, es una de las potencias balonmanísticas a nivel nacional y podemos competir y podemos ganar a cualquiera. Entonces nosotros aspiramos al máximo en las 6 categorías. La categoría infantil quizás sea la mayor incógnita que tenemos, porque son niños y niñas que en todas las comunidades, pues es el primer año que acuden a un campeonato de estas características. Y bueno, los novios pueden jugar una mala pasada, ¿no? Pero ya en categoría cadete y juvenil, pues aunque influyen muchas cosas, pues yo creo que tenemos un nivel deportivo para competir con las mejores.
Te iba a preguntar, ¿qué opciones reales llevamos de poder conseguir cosas importantes en este torneo en Murcia?
Bueno, nosotros realmente no descartamos nada. Creemos que tenemos buenas generaciones. Hemos hecho una preparación, pues la verdad, que prácticamente la que hemos querido, evidentemente con las limitaciones de la competición de clubs. Pero bueno, nosotros ojalá nos acompañe esa pizca de suerte que hace falta muchas veces para conseguir una medalla, pero vamos, sí que estoy seguro que vamos a competir con todos los equipos. Tenemos, bueno, nos han tocado grupos complicados, sobre todo en cadete masculino, que están los 3 primeros clasificados del último campeonato de España, pero sí que es cierto que si conseguimos meternos entre los 3 primeros, pues el enfrentamiento de cuartos de final posiblemente sea más sencillo.
Hacías tú, Bruno, referencia a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes que disfrutan jugando al balonmano. De estos torneos es importante destacar que han salido algunas de sus grandes figuras. Dígase, por ejemplo, Dani Fernández o Paula Arcos.
Sí, efectivamente. Y bueno, y grandes nombres del balonmano gallego, ¿no? Sí. Pues Joan Ledo, Víctor, pues incluso Rodrigo ha jugado en su día, Alicia Fernández. Pues bueno, los chicos y las chicas tienen que sacar de aquí algo más que los resultados deportivos. Evidentemente son importantes, Pero bueno, yo creo que son la consecuencia de un trabajo bien hecho y que al final no dependen única y exclusivamente del esfuerzo realizado. Lo más importante, pues disfrutar, sacar una experiencia positiva, aprender de todo lo que pase, tanto sea bueno como sea malo, a nivel deportivo y seguir mejorando.
Antes te decía yo lo de que Galicia es una potencia dentro del balonmano nacional. Te pregunto como presidente de la Federación Gallega, si hiciésemos un ranking ahora tú y yo aquí en esta charleta casi de café, ¿en qué puesto pondrías tú a Galicia en ese ranking?
¿A nivel deportivo o a nivel...? Bueno, mira, yo es que soy muy optimista, entonces yo creo que Galicia está entre las tres comunidades autónomas más fuertes ahora mismo a nivel nacional. Y creo que cada vez están haciendo las cosas mejor, que los clubs están haciendo un trabajo muy importante a nivel de base, estamos siguiendo una línea común y bueno, no sé si va a ser este año, pero estoy convencido que en 2-3 años pues seremos la mejor comunidad sin ninguna duda.
Me gusta mucho ese optimismo porque yo además me considero también optimista por naturaleza. Ahora lo importante, y con esto termino, Bruno, y te dejo preparar, que seguro que tienes mil cosas entre manos, lo importante es que estos torneos, pensando ya en el presente y por supuesto también en el futuro, den sus frutos en el presente con nuestros equipos de élite. Que Cangas consiga la permanencia, que el Guardesi puede se meta en Europa, que siga peleando a este nivel al que lo está haciendo Porriño, que ascienda a Sobal si puede ser el Cisne, y un largo etcétera de casuística que tenemos ahora mismo en plena competición.
Sí, la verdad es que ahora mismo tenemos un panorama muy alentador. Parece que todos estos equipos, estos clubs, tienen opción de aspirar o a mantenerse o al ascenso. Y bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Creo que tanto en femenino como masculino no tenemos nada que achacar a ninguno de los clubs. Y sí, estoy convencido que al final va a ser una buena temporada.
Bruno, aprovecho que te tengo al otro lado del hilo telefónico. Lo primero, para desearos toda la suerte del mundo a todos los chicos y chicas que van a formar parte de este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. E insisto, aprovecho para felicitarte como responsable de la Federación por el cambio de imagen, por ese vuelco espectacular que le habéis dado a todos los niveles a la Federación Galega de Balonmán, porque yo desde luego como periodista lo disfruto mucho porque me parece que es un rotundo éxito y además nosotros nos aprovechamos también de vuestro trabajo. Así que lo dicho, enhorabuena y a disfrutar mucho estos días en Murcia.
Muchísimas gracias.
Venga, que nos quedan más cosas. Suena la sintonía de baloncesto. Yo sé escuchar esta sintonía y me acuerdo siempre de mi queridísima Pilar Casado, que es una profesional como la copa de un pino. Echadas las flores correspondientes, Liga Femenina Challenge. Mañana a las 7, salvo el Barça CBS que ya ha ganado la liga regular, el resto de la jornada se disputa en horario unificado. En nuestro caso particular, mañana a las 7 de la tarde, Mataró, Celta, Zorca, Recalvi. Última jornada importante para saber con quién va a tener que verse las caras el equipo de Cristina Cantero en el playoff por el ascenso de categorías, si Alcobendas, Zamora o el más temido de todos, el Jairis de Murcia. En Liga EVA, mañana a las 7 de la tarde, Básquet León, Marín, Peixe, Galego a la misma hora, también a las 7, el Porriño Baloncesto Base va a recibir al Culleredo, con la presencia de uno de los mejores triplistas de la historia del balonmano nacional, como es Alberto Corbacho, al que muchos hemos disfrutado cuando jugaba, entre otros, en el Obradoiro. Y en baloncesto, en silla de ruedas, mañana a las 4 de la tarde, Vida Ideac Bilbao y Bercon Sanfib. Y no te despistes porque todavía quedan más cosas que debes tener presentes de cara al fin de semana. Por ejemplo, Ricardo, en motocross, Rubén Fernández va a competir este fin de en Italia.
En el quinto gran premio del Mundial de Motocross, como bien decías, en la localidad italiana de Pietramurata. Prueba en la que el vigués tratará de dar continuidad a sus buenas sensaciones en este inicio de temporada.
En la zona de los lagos, una zona absolutamente espectacular del norte de Italia. En fútbol sala, horarios de Pollo Pescamar y de Marín Futsal.
Primero jugará el Pollo Pescamar mañana, sábado a las 6:30, recibiendo al Leganés en un partido importante en la lucha por el playoff por el título. El Marín Futsal visitará el domingo en un horario un tanto extraño, a las 12:45 del mediodía, al colista, el Juventud Elx.
En ciclismo tenemos nueva edición de la Copa de España.
Fin de semana intenso tanto para Superfloyd como para Vigo Rías Baixas, con la disputa de una de las clásicas, el Memorial Valenciaga. Un recorrido marcado por dos duros puertos de montaña de primera categoría en los últimos, además, 40 kilómetros.
Y sin duda una de las grandes citas de este fin de semana la vamos a celebrar el domingo con el regreso de la Big Bay,
que acapara acaparará durante este fin de semana todas las miradas en las tres modalidades: el domingo la maratón, la medio maratón y la mini Big Bay, para aquellos que no se atrevan con esas pruebas mayores. A partir de las 8 de la mañana, la salida desde Samil, pruebas que reunirán, recordar, a más de 6.500 corredores entre Vigo y Bayona.
Lo que nos queda ahora es disfrutar del fin de semana y el lunes volver a la hora de siempre, a las 3 y media, y resumir de la mejor manera posible todo lo que ha sucedido. Gracias, Ricardo, buen fin de...
Gracias, Santi, igualmente.
Gracias a todos, os quedáis ahora con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Buen fin de... Adiós.